Segons les dades de l'Associació de Línies Aèries que facilitaven ara fa uns dies en una roda de premsa, durant aquest estiu, només un de cada 5 passatgers que van viatjar el 2019 ho ha fet aquest any. Les restriccions per volar al mes d'agost i les previsions per la tardor i l'hivern no fan augurar una gran millora. De fet, el sector aeri és un dels més afectats pels ERTEs. Més del 80% de les plantilles segueixen estant en les mateixes condicions que durant l'estat d'alarma. Està en joc més d'un milió de llocs de feina. La temporada ha estat considerada pel president d'ALA com nefasta. Entre juny i agost han operat 220.000 vols, un 36% del que van volar l'any anterior. I si això afegim que només un 20% dels passatgers que van volar el 2019 ho han fet en el 2020, doncs les xifres i la situació actual no ajuden a pensar que el futur sigui molt optimista en un curt plaç. Senyor Javier Gándara, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carmen?
Javier Gándara és el president de l'Associació de Línies Aèries. Dir-vos que l'Associació de Línies Aèries és una associació de referència pel que fa al sector aèri a Espanya. Té una quota de volum de passatgers que està a prop del 70% i que inclou 9 de les 10 aerolínies amb més tràfic. ALA aglutina més de 80 companyies de vols regulars que operen a Espanya. Entre els seus objectius està la defensa dels interessos dels associats i de la indústria, en definitiva. Bueno, una situación difícil y complicada esta que estamos viviendo.
Bueno, sí, es muy complicada porque, bueno, de momento las compañías aéreas hemos logrado sobrevivir, la inmensa mayoría, durante este verano. Este verano, como decías en la introducción, apenas ha volado uno de cada 5 pasajeros que lo hizo el verano pasado en España, pero sobre todo este invierno, ¿no?, que ahora estamos a punto de empezar, se antoja que va a ser todavía pues más difícil, ¿no? Y por eso, bueno, es una situación complicada y sobre todo muy incierta.
¿Qué necesitan las compañías aéreas? Vamos, no es que yo vaya a solucionar nada ahora, que he hecho una pregunta con tanta contundencia que parece que dependa de mí, pero en cualquier caso, sí que está bien que el usuario sepa cuál es la situación actual y qué es lo que se necesita.
Y bueno, nosotros un poco lo que necesitaríamos sobre todo es que se creen las condiciones, digamos, para que la gente pueda volver a viajar, digamos, con confianza, ¿no? De hecho, lo único bueno de esto quizás es que aquí hay una cosa que es clara, y es que la gente quería viajar antes de esto y la gente va a querer seguir viajando en el futuro, o sea que eso está ahí, eso es lo bueno, ¿no? Pero digamos, ahora mismo lo que no hay es la confianza, ¿no? Y sobre todo además también hay un entorno donde las restricciones que se van poniendo, cada país va poniendo distintas restricciones sin previo aviso, pues crean realmente muchísima incertidumbre, ¿no? Por poner un ejemplo, el Reino Unido pues prácticamente pasó un sábado por la noche de recomendar venir a España a imponer una cuarentena para los pasajeros que volvían al Reino Unido y sobre todo no recomendar venir a España con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Entonces inmediatamente ya no solamente que afecte a los pasajeros que vienen al Reino Unido aquí, sino que en el futuro otros pasajeros pensarán, bueno, ¿y qué pasa si me vuelve a pillar algo así y me pillan el país de destino? Con lo cual lo que hacen es en muchos casos o no viajar o mucho lo que están haciendo es viajar dentro, ¿no?, de sus países. De hecho, pues si vemos los datos de agosto, ¿no?, pues vemos que si en agosto a lo mejor pues solamente un 30% de los pasajeros que volaron en España lo hicieron en agosto de 2020. Sin embargo, si vemos cada uno de los segmentos, el transporte doméstico, casi el 60% de los pasajeros que volaron en agosto dentro de España lo hicieron este agosto, ¿no? Y sin embargo, los de largo recorrido apenas fueron el 6%. O sea que luego también esto todo va por barrios, pero en general lo que hace falta es pues generar confianza y que haya pues una serie de un marco, digamos, que la gente pues pueda tener una cierta certidumbre en este entorno de gran incertidumbre que tenemos.
Claro, lo que pasa es que también se entiende que el comportamiento de los pasajeros sea este, aparte de la cuestión económica, que también debe afectar a muchísimos, y la incertidumbre de qué va a pasar con sus puestos de trabajo, claro, también se produce el hecho de las cuarentenas, ¿no?, que condiciona, como usted muy bien dice, y que también hay que entender esta situación. En cualquier caso, mejor el comportamiento en cuanto a oferta de vuelos que la respuesta de los pasajeros, ¿no?
Sí, porque, hombre, las compañías lo que estamos intentando hacer es prácticamente día a día, ¿no?, ir adaptando lo que es nuestra oferta a lo que creemos que va a ser la demanda. Y digo lo que creemos porque todos los modelos, ¿no?, tan sofisticados que tenemos de predicción de demanda ahora mismo no valen para nada, es completamente impredecible. Y luego, además, el campo de juego pues va cambiando con distintas restricciones que se van poniendo y el doble efecto de la restricción en sí, más luego ese, digamos, incremento de la desconfianza en los consumidores debido a todo eso. Pero bueno, es el entorno que nos toca vivir ahora mismo. Y sí, digamos, los aviones, obviamente, como resultado de todo eso, pues van menos llenos, ¿no? De hecho, como pues decías al principio, a pesar de que en este verano en España se operaron el 36%, ¿no?, de los vuelos que se operaron en verano de 2019, sin embargo, como iban menos llenos, apenas el 20% de los pasajeros, ¿no?, son los que han volado. Pero bueno, es un poco, como decía antes, este entorno que nos toca vivir y que para este invierno pues antoja que va a ser muy complicado.
Probablemente, señor Gándara, hay que lanzar un mensaje clarísimo. Volar es seguro.
Definitivamente. Yo creo que una de las buenas cosas que ha pasado a raíz de todo esto, ¿no?, es que, por un lado, a nivel técnico, pues tanto la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, junto con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, por sus siglas en inglés, elaboraron, ¿no?, una serie de normas técnicas, ¿no?, y líneas de actuación para precisamente homogeneizar lo que es el tratamiento técnico, ¿no?, de lo que tiene que pasar a bordo de las aeronaves, en los aeropuertos, etcétera. Y eso, digamos, eso es lo que hemos echado de menos también a nivel político, el que también a nivel de lo que son restricciones, cuarentenas, confinamientos, el que hubiese habido pues un enfoque común a nivel europeo. Pero en cualquier caso, lo que sí hemos visto es que con la aplicación de muchas cosas que ya se hacía, porque los filtros que van a bordo de las aeronaves, la gente no lo sabía, pero son, digamos, igual de efectivos, ¿no?, en cuanto a filtrar partículas del tamaño del COVID-19 que los que hay en los quirófanos de los hospitales. El aire se recircula en los aviones, cada 2-3 minutos se cambia completamente, y muchas otras cosas, más luego otras que esas recomendaciones impusieron, como la obligatoriedad de llevar mascarilla, limpieza regular de las aeronaves, etcétera. Eso lo que han hecho es que hasta la fecha prácticamente no se conoce ni un solo caso de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave, y eso es importante que la gente lo sepa, que volar es seguro y que lo que hay que hacer también es asegurarse que no solamente el vuelo, no, lo que es seguro, sino todo lo que es la cadena de valor del turismo y del transporte.
Dicho esto, Ala, el otro día, a través de usted, su presidente, hacía algunas reivindicaciones o peticiones sobre algunas cuestiones importantes para intentar normalizar al máximo los viajes aéreos, ¿no? Y bueno, entre las cosas que se hablaban pues eran de bonificaciones de tarifas aeroportuarias, principalmente la tasa del pasajero y la de aterrizaje, por un lado para que el pasajero se beneficie, pero otro para que las compañías aéreas también pues puedan sanear un poco su economía, ¿no? Después había el Estado, pedían ustedes que el Estado se hiciese cargo de la totalidad de los costes e inversiones en los que incurra AENA por la adopción de medidas de seguridad.
Efectivamente, nosotros pensamos que, desde luego, el tema del COVID-19 indudablemente es un tema de salud pública, ¿no?, y como tal tienen que ser los poderes públicos quienes se hagan cargo pues de los gastos que eso tiene, ¿no? Como pasa también en otros modos de transporte, ¿no?, donde pues son los fondos públicos quienes pues financian precisamente las medidas adicionales que se tomen. Entonces, en el caso del transporte aéreo, desafortunadamente, ¿no?, en el Real Decreto, ¿no?, de medidas para el COVID, pues hay una disposición adicional que establece que AENA, digamos, podrá repercutir con cargo a las tarifas aeroportuarias a futuro los costes que tenga debido al COVID-19 que no sean sufragados por fondos públicos, con lo cual abre la puerta para que acabemos, no ya nosotros, sino sobre todo los consumidores, los viajeros, pues pagando esos costes que pensamos que deberían ser sufragados por pues fondos públicos, ¿no? Y luego la primera, digamos, de las medidas que pedimos, que es sí, un plan más ambicioso de bonificación de tarifas aeroportuarias. AENA ha establecido un plan, y desde luego le damos la bienvenida, que en función del grado de recuperación de vuelos, ¿no?, pues hay una reducción en la tarifa de aterrizaje, pero pensamos, por un lado, que ahora mismo ya el pensar que en enero, por ejemplo, que el objetivo mínimo que pone para poder beneficiarse de ese plan es un 65% de recuperación de los vuelos, se antoja ahora mismo que es bastante difícil que eso vaya a pasar en la inmensa mayoría de las aerolíneas. Entonces, lo que decimos es que haría falta un plan más ambicioso, pero no necesariamente sufragado por AENA, que al final AENA también tiene un 49%, ¿no?, de titularidad pública y cotiza en bolsa, pero sí pues sería una forma muy buena de utilizar esos fondos que van a venir de la Unión Europea, una parte pequeña de esos 140.000 millones de euros, para precisamente incentivar la demanda en este momento donde lo que hace falta precisamente es, una vez, ¿no?, que la situación del COVID esté pues controlada, que la gente entonces pueda volver a disfrutar de las cosas tan maravillosas que el transporte aéreo facilita.
Bueno, la supresión temporal de la tasa de estacionamiento es otra de las reivindicaciones, de las peticiones que ustedes lanzaban en esta rueda de prensa. Se calcula que esta tasa de estacionamiento puede llegar hasta 7 millones al mes durante el estado de alarma, ¿no?
Efectivamente, durante el estado de alarma, que prácticamente todas las flotas estaban paradas, ¿no? Pues entonces estimamos que eso pues supuso alrededor de 7 millones de euros al mes a las compañías aéreas. Lo más que hemos conseguido de Aena es que aceptase retrasar, ¿no? Y entonces poderlo empezar a pagar a partir de octubre. Pero es que otros países de nuestro entorno, por ejemplo Holanda, en el caso del aeropuerto de Schiphol, pues ha exonerado a las compañías aéreas de pagar esa tasa de estacionamiento de las aeronaves hasta prácticamente final de año. Otros aeropuertos han hecho lo mismo. Entonces nosotros pensamos que, y de nuevo, como decía antes, no se trata, nosotros entendemos que Aena, obviamente, al tener esa caída tan grande de tráfico, ha tenido un desplome, igual que nosotros, de sus ingresos, tanto aeronáuticos como comerciales, pero también sí que pensamos, ¿no?, que, dado que el transporte aéreo es estratégico para España y sobre todo para el turismo, el 85% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, y por eso entonces pensamos que una forma, ¿no?, de poder apoyar la supervivencia, que es lo que estamos hablando aquí de las compañías aéreas, sería pues una exoneración temporal de las tarifas de estacionamiento de aeronaves y no solamente pues una postergación del pago.
Y para justamente esa supervivencia, pues había una petición que era que facilitar la liquidez necesaria para que el sector aéreo sobreviva y no tengamos que lamentar la pérdida de algunas compañías, ¿no? Bueno, también hay otra cuestión muy importante, que es la prolongación. Hemos dicho que había muchísimos trabajadores del sector aéreo en ERTE. Es la prolongación de los ERTEs hasta la Semana Santa del 2021, que entiendo que es cuando ustedes han fijado pues que la actividad turística puede volver a iniciarse de una manera mucho más significativa que ahora.
Sí, nosotros decimos que al menos debe extenderse hasta la Semana Santa 2021, sobre todo para también tener un entorno que nos permita planificar para los próximos 6 meses, ¿no? Y no estar como ahora, cada 3 meses, pues con el agua al cuello sin saber qué va a pasar. Hoy estamos a finales de septiembre y de momento todavía no hay ningún acuerdo y no sabemos qué va a pasar con los ERTE por fuerza mayor el 1 de octubre, ¿no? Entonces eso realmente no debería ser así. Las compañías, y no solo en nuestro sector, deberíamos tener la posibilidad de planificar, y por eso decimos que sí, que al menos hasta la Semana Santa de 2021, porque no esperamos desde luego que antes de eso ni siquiera empiece una leve recuperación. Pero en cualquier caso, yo creo que distintas organizaciones ya han estimado, ¿no?, que es probable que hasta 2024 no se recuperen los niveles de demanda de antes de la pandemia, con lo cual en cualquiera de los casos estamos ante una recuperación que se antoja lenta, aunque también depende de muchas cosas que ahora mismo desconocemos, sobre todo de cuándo se descubre una vacuna o un tratamiento para la enfermedad.
Señor Galera, todas estas peticiones entiendo que van directamente hacia AENA o hacia el gobierno, ¿no? Que en definitiva,
bueno,
es un poco...
La inmensa mayoría van hacia el gobierno realmente, porque lo que estamos diciendo incluso en los temas de tarifas aeroportuarias, no estamos pidiendo que AENA, ¿no?, asuma ese coste adicional, digamos, con cargo a sus beneficios, sino que el gobierno le compense a AENA por todo eso. Entonces, al final, prácticamente todas, si no todas las peticiones que hemos hecho, van directamente dirigidas al gobierno de España, y además pensamos que, dado que se ha aprobado ya pues un fondo de 140.000 millones de euros, desde luego una parte pequeña de eso debería pues ir utilizada precisamente en esto, por el papel estratégico que juega el transporte aéreo, no ya en el turismo, ya lo he mencionado, sino también en la conectividad, y sobre todo en la conectividad de los territorios extrapeninsulares, ¿no?, que en el caso de España es una parte muy significativa de nuestro tráfico. O sea, realmente el transporte aéreo es estratégico en España, y de ahí la petición que el gobierno de España pues lo apoye.
¿Y ha tenido usted respuesta?
Pues de momento en los ERTEs estamos esperando, y en el resto de temas de las tarifas aeroportuarias pues tampoco hemos recibido ningún tipo de respuesta. En cualquier caso, pues seguiremos pidiéndolo, ¿no?, y veremos entonces pues cuál es la receptividad de este gobierno.
Señor Gándara, vamos a ver caer algo. Uy, caer es un término que no debía haber empleado ahora aquí. Vamos a ver que alguna de las compañías aéreas a las que estamos acostumbrados a ver en nuestros aeropuertos pues tenga que cerrar las puertas.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, no es descartable, dado que siempre ha sido así, y aún sin pandemia, yo siempre lo digo, en lo que llamamos del siglo XXI, y nada más en España, han desaparecido más de 30 compañías aéreas, desafortunadamente. Entonces, es un sector que, sobre todo, ¿no?, desde que se liberalizó y que se hizo ya accesible para la inmensa mayoría de bolsillos, pues la supervivencia es difícil. Hasta ahora, y afortunadamente debido a los distintos esquemas de ayudas que se han ido planteando, ¿no?, pues muy pocas aerolíneas pues han desaparecido. Flybe en el Reino Unido es una de las pocas, pero desde luego eso nos ha permitido sobrevivir este verano. Pero bueno, este invierno pues se antoja muy complicado, porque la demanda va a ser todavía menos que en el verano, y además tradicionalmente es la época baja, con lo cual yo creo que no es descartable que desaparezca alguna línea. Ojalá que no, y en cualquier caso de ahí también está un poco orientadas pues las peticiones que hacemos, que es que no sabemos cuándo va a ser la recuperación del transporte aéreo, pero lo que sí sabemos, ¿no?, que el turismo solamente se recuperará si las compañías aéreas sobreviven, porque si no tenemos transporte aéreo, un sistema de transporte aéreo pues fuerte, pues no habrá el medio, ¿no?, de que vengan la inmensa mayoría de esos turistas internacionales que nos visitan.
Ojalá nos recuperemos pronto, los turistas y el sector aéreo y el sector turístico en general. Señor Gándara, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Estaba recordando ahora mientras conversábamos, que creo que fue en junio, la vuelta después del estado de alarma, hablábamos de la seguridad en los vuelos y también hablábamos de cómo las compañías se iban a esforzar en tener una buena oferta. Bueno, pues pasado el verano, estos que acabamos de comentar son los resultados que no podemos decir que sean especialmente buenos. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Adiós.